Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Walain adhaqna al-insana minna rahmatan thumma naza'naha minhu. ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el Supremo.
Desde Teherán y los estudios de la emisora Pars Today estamos con ustedes y esperamos que nuestros programas les gusten y sean de utilidad para todos ustedes. Bienvenidos a otro programa más a través de la voz en español de Pars Today. Ahora les ofrecemos unos espacios. Esperamos que este programa sea de su agrado e interés.
Camino hacia la luz. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Muhammad Osad Ali, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y del profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes. Estimados oyentes, los invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino, guía eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayudan a seguir por el mejor camino. Y comenzamos el programa de hoy escuchando las aleyas 28, 29 y 30 de la sura de Yasin.
وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون.
Después de él no hicimos bajar del cielo ninguna legión contra su pueblo. No hicimos bajar. No hubo más que un solo grito y ellos sin vida. Pobres siervos. No vino a ellos enviado que no se burlaran de él.
En el programa anterior terminamos nuestra explicación sobre los trágicos eventos en la ciudad siria de Antioquía y cómo los infieles negaron, encarcelaron, atormentaron y finalmente martirizaron a los mensajeros divinos mandados por Dios para que los guiara en el mandamiento de Alá. Incluso Javid an-Nayar, un carpintero de Antioquía, fue martirizado por defender a los mensajeros. Las aleyas que les recitamos ahora significan que aquellos que desmintieron la misión de los mensajeros de Dios y mataron a los creyentes se hicieron merecedores del castigo divino, no solo en el más allá, sino en la vida mortal del mundo transitorio. El asesinato de un verdadero creyente es uno de los pecados capitales. El Señor misericordioso no necesita ningún respaldo celestial ni enviar a ningún ejército del cielo para acabar con ellos, sino que fueron aniquilados con un solo grito celestial. Según una narración, en ese mismo momento cuando Javid fue martirizado y de acuerdo con otra narración al día siguiente, y según una tercera narración, después de 3 días Dios decidió castigar a los opresores. Dios ordenó al arcángel Gabriel que golpeara a los incrédulos con un grito aterrador que apagara la vida de sus cuerpos. Hubo silencio en todas partes, ya que las personas muertas no se movían ni las palabras salían de sus bocas sin vida. Se asemejan a las cenizas quemadas. La última ley significa decir cuán arrepentida es la condición de los pecadores. Se niegan a escuchar las palabras de orientación y ridiculizan a los mensajeros de Dios enviados a ellos.
De estas aleyas aprendemos que, primero, aquellos que se burlan, desmienten y oprimen a los líderes rectos orientados a Dios deberían esperar la ira divina en cualquier momento. Segundo, los justos no deben temer a las amenazas de matones y pícaros. Cada vez que Dios lo considere apropiado, serán destruidos en poco tiempo. Y tercero, todos los profetas fueron burlados, pero nunca abandonaron su misión para guiar a la gente.
Escucharán las aleyas 31 y 32 de la sura de Yasin.
ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون.
¿No ven cuántas generaciones antes de ellos hemos hecho perecer? Que ya no volverán a ellos y a todos, sin falta, se les hará comparecer ante nosotros.
A continuación de las aleyas anteriores, esta se dirige a todos los seres humanos y dice, ¿Por qué no estudias la historia de las naciones pasadas y el destino que sufrieron debido a su desobediencia a Dios? ¿No te das cuenta de cómo las naciones anteriores fueron aniquiladas a pesar de poseer poder, riqueza y tecnologías? Hoy no hay rastros de ellas y en el día de la resurrección todas ellas se levantarán para el juicio final.
De estas leyes aprendemos que, primero, deberíamos estudiar la historia y contemplar el destino sufrido por las naciones del pasado para tomar lecciones. Segundo, después de la muerte no hay forma de regresar al mundo, lo que significa que la creencia en la reencarnación de ciertos adoradores de ídolos como los hindúes que piensan que una persona muerta renacerá en la forma de otro cuerpo o animal es totalmente absurda e ilógico, ya que esto está en contra del principio fundamental de la justicia divina.
Ahora escucharán las aleyas 33, 34 y 35 de la sura de Yasin.
وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون.
Tienen un signo en la tierra muerta que hemos hecho revivir y de la que hemos sacado el grano que les alimenta. Hemos plantado en ella palmerales y viñedos. Hemos hecho brotar de ella manantiales para que coman de sus frutos. No son obra de sus manos. No darán, pues, gracias.
Las aleyas anteriores mencionaron el tema de la resurrección y la presencia de los siervos delante de Dios. Estas aleyas dicen que uno de los mejores signos e indicios innegables de la resurrección después de la muerte es el resurgimiento de la tierra estéril, que florece en primavera y se vuelve verde con flores y frutos, después que el otoño desnudó los árboles de sus hojas y el invierno sus ramitas están casi muertas. Aquí en esta aleya, la palabra grano significa una semilla de maíz. Los granos principales son trigo, lentejas y arroz. A modo de desarrollo, una semilla de trigo se convierte en una mazorca o cúmulo. A partir de entonces, una semilla da 70 o 700 semillas. Esto muestra la fuerza de Dios e indica que el universo está siendo dirigido por el poder infinito. Sembraste una semilla, luego tiene ramas y hojas que producen cientos de frutos, cada una de las cuales contiene la misma semilla. Esta es la manifestación del poder poderoso de Dios. Aquel que creó el trigo también te dio dientes para comerlo. ¿Quién creó el sabor en tu lengua y quién hizo que esta fruta fuera tan dulce de sabor? La ley también menciona la uva, que al principio es muy agria, antes de que endulce gradualmente. A veces su extrema dulzura enferma al hombre. ¿Quién está detrás de los cambios cuantitativos y cualitativos en las uvas? ¿Es alguien excepto el único y único Dios? Él da vida a una tierra árida y seca. Él hace que la hierba crezca.
De estas leyes aprendemos que, primero, la naturaleza es el libro de la creación de Dios, y al contemplar sus maravillas nos damos cuenta del poder infinito de Dios Todopoderoso. Segundo, el ciclo anual de la reactivación de las plantas y la vegetación y las bondades de la naturaleza tienen la intención de despertar la conciencia humana con respecto al Dios de la resurrección. Y tercero, los seres humanos deberían estar agradecidos a Dios por haberle otorgado varios tipos de alimentos en forma de cereales, frutas y verduras. Pero desafortunadamente muchas personas son ingratas. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto. Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán.
Hola y bienvenidos a este nuevo episodio de Dentro de Israel. Recientemente se realizó una elección en Israel. Fue la más importante de la que la mayoría de los judíos nunca ha oído hablar. ¿De qué elecciones estamos hablando? Las elecciones al Congreso Sionista Mundial. El Congreso Sionista Mundial fue fundado hace más de un siglo. Sus miembros se reúnen cada 5 años y toman decisiones importantes que afectan no solo a todos los israelíes o incluso a todos los judíos, sino a todos nosotros. Decisiones sobre el gasto de miles de millones de dólares. El Congreso Sionista Mundial es el principal organismo de toma de decisiones que finalmente determina la política exterior israelí. Controla los lobbies internacionales israelíes y sionistas y se posiciona como el líder de la comunidad judía mundial. Entonces, ¿qué es exactamente esta entidad y a quién representa en realidad? Más detalles en el siguiente informe.
Sin que la mayoría del público lo sepa, se llevó a cabo otra campaña electoral en Israel. Las elecciones al Congreso Sionista Mundial. La votación finalizó oficialmente el 11 de marzo. El 38 Congreso Sionista Mundial se celebrará en octubre. El 38 Congreso Sionista Mundial comenzará en 2020 y finalizará en 2025, es decir, un periodo total de 5 años. La elección en Israel es como sigue. La cantidad de representantes de Israel en el Congreso Sionista, alrededor del 38%, está determinada por la cantidad de escaños que cada partido sionista obtiene en el Parlamento. El resto de representantes no residen en Israel, pero son sionistas influyentes en Estados Unidos y Europa. Entonces, cada uno de los partidos sionistas engloba a la mayoría de los partidos israelíes, con la excepción de la lista conjunta árabe de la Alianza de los Partidos Árabes. Como se puede ver en este esquema electoral, el Congreso Sionista Mundial influye en el Parlamento israelí. Por lo tanto, ¿qué hace el Congreso Sionista? Estos delegados conforman el liderazgo de las instituciones nacionales, incluido el Fondo Nacional Judío, la Agencia Judía, la organización Karen Ayesot, llamada también United Israel Apeal, y la Organización Sionista Mundial. Estos son los componentes principales del Congreso Sionista Mundial, de donde recibe fondos y apoyo político. También tiene la capacidad de influir en la asignación de fondos destinados a ser invertidos en Israel y en el llamado futuro del pueblo judío, dentro y fuera de Israel. Son miles de millones de dólares de fondos extranjeros y también fondos del régimen israelí. Este Congreso también dicta las batallas políticas entre la derecha y la izquierda, así como entre los liberales y los ortodoxos. El liderazgo del Congreso decide sobre cuestiones como la inversión en el programa de asentamientos de Israel. Si los presupuestos eran aprobados para áreas dentro de la línea verde reconocida por la ONU o más allá, y muchos otros temas vitales. Después de todo, es este mismo Congreso, que en sí mismo es más antiguo que Israel, el que creó a Israel u obligó a la comunidad internacional a aceptar la creación de Israel en tierras palestinas. De hecho, la misma institución está ubicada en la Jerusalén ocupada, Al-Quds.
Para obtener más información sobre el tema, conversamos con la escritora y periodista independiente Esther Iberem desde Nueva York. Bienvenida al programa, señora Iberem. ¿Qué saben la mayoría de los israelíes sobre el Congreso Sionista Mundial y sus recientes elecciones? Le pregunto esto porque se llevaron a cabo casi al mismo tiempo que las elecciones parlamentarias de marzo.
Según mi investigación, la brecha podría deberse a que a medida que los israelíes votan en las elecciones y aprueban a los miembros de la Knesset, el cuerpo parlamentario allí presente no se da cuenta de que también están eligiendo representantes para este Congreso. Entonces, si más personas supieran que era la misma, sabrían más sobre este Congreso. Pero parece que la mayoría de las personas desconocen que, cuando eligen a sus representantes en el Parlamento, también eligen a las personas para este Congreso. Simplemente no es algo que se sepa ampliamente.
¿Qué tipo de ideologías promueve este Congreso?
Bueno, porque el Congreso Sionista Mundial incluye representantes de Israel, de Estados Unidos y de la diáspora judía. Y las personas elegidas para estar en ese Congreso traerán consigo ciertas ideologías. Y porque el Congreso mismo está construido en base a la ideología del sionismo. Esto significa que va a tener su impacto y que perseguirá esa ideología en todas sus políticas, incluyendo la confiscación de tierras palestinas, la oposición al movimiento boicot, desinversión y sanciones, etc. Y todas estas políticas en Israel se verán afectadas porque los miembros del Congreso son los que crean esas políticas.
¿Qué nos puede decir usted sobre la posible rivalidad dentro del Congreso Sionista Mundial?
Bueno, creo que esto juega un papel importante. Leí un relato de cómo el movimiento judío reformista aquí en Estados Unidos había hecho un esfuerzo para desempeñar un papel más importante en el Congreso a fin de tratar de influir en las políticas de Israel a las que se opone. Entonces, los judíos izquierdistas más progresistas aquí en Estados Unidos querían quizás hacer el esfuerzo para desempeñar un papel más importante en el Congreso. Pero sus intentos se vieron frustrados y han sido marginados debido a las acciones dentro de Israel.
El Congreso Sionista Mundial alega ser el líder de los judíos del mundo. ¿La mayoría de los judíos está de acuerdo con esto?
No creo que todos los judíos crean en eso. De hecho, las organizaciones judías progresivas que he entrevistado se oponen a esa ideología de perseguir la política de desposeer al pueblo palestino y no reconocer el derecho de los palestinos a existir, su derecho al retorno, su derecho a sus santuarios y lugares sagrados, y lo más importante, su derecho a sus tierras. Entonces, no todos los judíos de la diáspora están de acuerdo con el sionismo, y la ONU votó que el sionismo es racismo.
Gracias por su análisis, señora Iberem, escritora y periodista independiente desde la ciudad de Nueva York. Bueno, después de una breve pausa, volvemos con más detalles sobre esta cuestión. El Congreso Sionista Mundial siempre ha sido un tema de mucha controversia. Afirma que el sionismo es el movimiento de liberación nacional del pueblo judío y pide garantizar una entidad judía llamada Israel con Jerusalén, Al-Quds, como su capital. Las políticas del Congreso Sionista Mundial están en conflicto directo con el derecho internacional.
Todos los aspirantes a delegados son seleccionados inicialmente por las autoridades del Congreso Sionista Mundial y deben aceptar y adherirse al llamado Programa de Jerusalén. El programa es la plataforma ideológica del movimiento sionista y fue inicialmente adoptado en 1951 en el 23 Congreso Sionista Mundial. Afirma que el sionismo es el movimiento de liberación nacional del pueblo judío y pide garantizar una entidad judía, llamada Israel, con Jerusalén al-Quds como capital. También alienta el crecimiento de la migración judía y la absorción e integración de emigrantes en tierras palestinas. Asimismo, promueve los esfuerzos concentrados para recaudar fondos en todo el mundo a fin de perseguir los objetivos del sionismo. Entre los objetivos del llamado Programa de Jerusalén está el de conseguir que la opinión pública mundial sea pro-Israel y pro-sionista. También afirma que Israel es una entidad sionista dirigida por dos partidos sionistas destacados, entre otros. De igual modo, impone puntos de vista sionistas sobre la población judía global en general y está a la vanguardia de vincular el judaísmo con el sionismo como parte de sus ideologías matriz. Algunos de estos puntos de vista se contraponen a algunas de las leyes de los países de origen de los delegados, como por ejemplo Estados Unidos. Estas reglas también se oponen a las normas y reglamentos de las Naciones Unidas. De hecho, en 1975, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la resolución 3379, que determinó que el sionismo es una forma de racismo y discriminación racial.
Ahora el periodista y analista político Richard Millett se une a nosotros por Skype. Bienvenido al programa, señor Millett. ¿Puede proporcionarnos usted más detalles sobre las políticas del Congreso Sionista Mundial?
Bueno, la verdad es que no sé cuánta influencia tiene. No creo que tenga tanta influencia. Cada organización sionista está compuesta por personas con diferentes puntos de vista, desde los izquierdistas, que obviamente están en contra de la ocupación y los asentamientos, hasta los derechistas, que no se refieren a esto como ocupación o asentamiento, si lo apoyan y lo ven como parte de la patria histórica del pueblo judío, al que no quieren renunciar, pero si hay un acuerdo de paz o una negociación de paz, tal vez tengan que renunciar a ello, como lo que hicieron con Gaza o con el Sinaí. Entonces, dentro de esta organización, ciertamente hay diferentes puntos de vista. Cada persona tiene una opinión diferente sobre lo que piensa. Es pura política, como la conocemos.
¿La mayoría de los judíos en el mundo está de acuerdo con las políticas del Congreso Sionista Mundial?
No, solo hay entre 3 y 14 millones de judíos en todo el mundo, y diría que muchos judíos en el planeta están en desacuerdo con las políticas del gobierno israelí. Entonces, si están en desacuerdo con las políticas del gobierno israelí, como cualquier grupo religioso, los musulmanes, hindúes, sijes y cristianos, hay un debate constante sobre la religión, sobre su papel, etc. Exactamente pasa lo mismo en el judaísmo. Así que existe una argumentación constante y un debate constante sobre lo que significa incluso el sionismo. Si deben ser más liberal o más conservador o más tradicional, hay una discusión constante y un desacuerdo constante.
El Congreso Sionista Mundial acepta también a cristianos sionistas. ¿Qué pone de relieve esto en lo tocante a las aspiraciones de esta entidad global con sede en Israel?
Bueno, debido a que se llama sionista, entonces sí, quiero decir que les gustaría que seas sionista si eres judío o no. Para ser parte del Congreso, prefieren que seas sionista, pero como dije, esto tiene diversas definiciones. Un sionista podría ser antiocupación, antiasentamientos, incluso un sionista espiritual podría estar en contra de la existencia del Estado de Israel, pero podría mirar hacia Israel como un país espiritual. Creo que se le puede definir como un sionista que no está preocupado por el concepto del Estado de Israel, sino que busca inspiración en la patria histórica del pueblo judío, incluso los sionistas liberales.
¿Y cuál es el papel principal de esta organización?
Bueno, tiene un papel muy importante y su papel es fortalecer a Israel. Crear un futuro brillante para Israel, hacer lo mejor para Israel, estar allí para Israel, apoyar el voto democrático del pueblo israelí. Respetar el voto del pueblo israelí, apoyar al pueblo israelí y respaldar al Estado de Israel de la forma que sea. Y continuar manteniendo esas discusiones que permitirán que eso suceda.
Gracias por sus comentarios, señor Millet. Ahora ha llegado el momento de echar un vistazo a las noticias más importantes de Israel. Globes, el impuesto a la gasolina en Israel se ha convertido en el más alto del mundo. Eso significa que el impuesto a la gasolina ahora ha aumentado a un máximo histórico del 78% del precio de un litro de gasolina, colocando a Israel en primer lugar, no solo en la OCDE, sino en el mundo. Haaretz, los empresarios en ciernes de Israel fueron golpeados por el muro del coronavirus. Decenas de miles de israelíes abrieron nuevos negocios justo antes de que la pandemia alejara a sus clientes. Ahora, debido a la limitada ayuda fiscal y monetaria, muchos están cerrando sus negocios. The Jerusalem Post. El presidente israelí, Reuven Rivlin, aira a millones de israelíes después de romper las regulaciones establecidas por el brote de la pandemia del coronavirus y acoger a la familia de su hija para las festividades de Pesaj. Inet. Israel admite la llegada de pasajeros desde Estados Unidos, a pesar de las restricciones impuestas para contener la propagación del virus por segunda vez en una semana. Los pasajeros de Nueva York llegaron a pesar de las regulaciones que suspenden todos los vuelos internacionales y nacionales. Según medios israelíes, los viajeros declaran falsamente que tienen la opción de autoaislarse a fin de regresar a Israel. The Jerusalem Post, los dueños de negocios explotan la crisis del coronavirus para aumentar los precios de los alimentos. Solo en las últimas dos semanas se descubrió que decenas de empresas ya han elevado los precios de alimentos como huevos, leche, queso y otros productos básicos. Bueno, así terminamos este episodio de Dentro de Israel. Muchas gracias por acompañarnos como siempre y hasta la próxima semana. Adiós.
Claves de la vida. ¿Cómo comportarse con los pobres según el estilo de la vida islámica? El Islam reprocha la mendicidad y la considera muy mala. Sin embargo, ayudar y atender a las necesidades de los pobres es una bendición divina, por lo cual Dios descarta alejarse de los necesitados. Además, responder a las peticiones de los pobres hace que lleguen las bendiciones divinas. Por eso Dios ha rechazado alejarse de los pobres y considera la bondad y caridad para con ellos como uno de los principios de la fe. Según las normas islámicas, es imprescindible destinar una parte de la riqueza del hombre como donaciones para los necesitados. Al respecto, el Sagrado Corán señala lo siguiente: La donación es para los pobres y los necesitados. La ley 271 de la Sura Bakare también dice lo siguiente: si se dedican a los necesitados, será mucho mejor para ustedes, ya que se ha hecho con sinceridad. El profeta del Islam, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, al respecto manifestó: el que aprecia a un necesitado musulmán cuando se encuentre con Dios, éste estará satisfecho con él. Ahora hablaremos sobre los modales de caridad con los necesitados según el estilo de la vida islámica. Tener bondad y mantener la dignidad con los pobres son una forma de preocuparse por ellos. El mismo gran profeta del Islam, la paz de Dios sea con él, respetaba a los necesitados, los escuchaba y los ayudaba. Y al respecto decía: ser amable con los necesitados y acercarse a ellos es una forma para acercarse a Dios. Una de las buenas maneras de dar caridad a los demás es saber cómo darla. Dado que la caridad y el dar la limosna se clasifican en dos, obligatoria y recomendada, pues en las instrucciones religiosas se ha recomendado dar caridad obligatoria y públicamente. Dar caridad obligatoria en forma abierta animará también a los demás a darla y será una divulgación para cumplir con los deberes religiosos. Ahora bien, se recomienda dar caridad de manera oculta. De esta forma, el que la entrega se aleja de la hipocresía, ya que al no conocer al pobre no podrá echarle en cara su caridad ni molestarlo. Al respecto, el imán Sadek, la paz de Dios sea con él, dice lo siguiente: es mejor revelar todo lo que sea considerado como obligatorio por parte de Dios, y en cambio es preferible ocultar todo lo que es recomendado.
Recorrido por Irán.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de La Voz en Español de Pars Today. Como todas las semanas, les saluda mi compañera
Rosy Hurtado
y quien les habla, Silvia Calderón, para invitarles a escuchar este programa semanal que esperamos sea de su agrado e interés.
Estimados amigos, a continuación de nuestro viaje a la bella ciudad de Kashan, conoceremos algunos otros lugares espectaculares de esta ciudad. Acompáñennos, por favor. Kashan, la ciudad de las bellezas, la cuna de la poesía y la literatura, una tierra mezclada con la fragancia de las flores de rosa de Damasco, está llena de muchas atracciones turísticas y lugares interesantes y emocionantes. Continuando visitando esta ciudad, visitaremos su mercado histórico. Estimados viajeros, a cualquier ciudad de Irán que viajamos, los mercados tradicionales son un patrimonio cultural valioso de una ciudad y el mercado de Kashan no es una excepción a esta regla. El gran mercado o bazar antiguo de Kashan es uno de los lugares más atractivos de esta ciudad. Este mercado ha estado activo y es próspero desde el periodo Seyyucida. Muchos turistas europeos famosos que han venido a Irán en los últimos siglos y han visitado Kashan han alabado la grandeza, la gloria y la belleza del mercado en sus diarios de viaje. El mercado incluye una gran cantidad de bazares o mercados, pasajes y alberga docenas de monumentos históricos como mezquitas, posadas y depósitos de agua. Este valioso trabajo del antiguo Irán, junto con una arquitectura única y la proximidad a las antiguas rutas comerciales, se ha convertido en uno de los mercados tradicionales más bellos y prósperos del país persa. Al recorrer este mercado, mientras se familiarizan con varios trabajos, puede encontrar los mejores recuerdos de Kashan, como artesanías, todo tipo de pasteles, extracto de menta, té de hierbas y agua de rosa. La artesanía más importante de Kashan es su alfombra. La tradición kashaní del tejido tradicional de alfombras ha sido tan interesante que su nombre ha sido incluido en el Patrimonio Inmaterial de la UNESCO.
Además, dentro de la ciudad hay importantes lugares históricos y naturales alrededor de Kashan, cada uno de los cuales tiene un encanto especial. Arang y Bigdol, Gamsar, Fin, Mashhad, Ardehal, Noshabad y Niasar son los destinos que han hecho de la región una atracción para todas las estaciones. Kashan está en la lista de destinos favoritos de los escaladores del desierto y debido a su proximidad a hermosos paisajes desérticos, es un buen destino para los entusiastas del desierto. Gamsar-e Kashan es uno de los lugares más bellos e interesantes de Irán y del mundo, conocido por su agradable y famosa rosa. Una tierra llena de flores de rosa que a mediados de la primavera se ha convertido en un paraíso incomparable en la tierra y alberga una gran cantidad de turistas de todo el mundo. Al ver el paisaje único de las granjas de Gol Mohammadi, inhalar su aroma embriagador, respirar el clima favorable de la primavera y observar el ritual de recolección de rosas en Gamsar, Kashan puede considerarse como las cosas más adorables y emocionantes que todo turista encuentra al ingresar a esta tierra. Durante este viaje es apropiado visitar el baño y el jardín Fin, una de las atracciones turísticas más famosas e importantes de Kashan, cuyo nombre figura en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. El complejo del jardín y el baño Fin se encuentra a 6 kilómetros de la ciudad de Kashan y dentro de la antigua ciudad de Fin. Este hermoso jardín iraní recuerda la grandeza y la gloria de la arquitectura iraní, cómo en una zona desértica utilizaron las bendiciones del agua por la belleza y frescura de su entorno. Una de las características únicas de este gran jardín es la existencia de la primavera de Suleimaniyá, que ha hecho que el jardín sea más refrescante y el crecimiento de coloridas plantas y flores.
Este jardín natural y hermoso, como la mayoría de los jardines históricos, alberga monumentos con una arquitectura magnífica y llamativa. Además de estos hermosos edificios, los altos cipreses y sicomoros le han dado un aspecto único. La construcción del Jardín Fin se remonta al reinado de Al-Buwayhid, pero el edificio original se remonta a tiempos preislámicos y está asociado con la civilización de la seda. Algunas fuentes indican que partes antiguas que también aprovechaban los mandales de la zona y cuyas ruinas se hallan a 500 metros de nuevo. Pudieron haber sido reutilizadas en el nuevo complejo, pero no se ha encontrado ninguna imagen o documento definitivo al respecto. Los cimientos del jardín en su forma actual fueron construidos bajo el reinado de Abbas I de Persia, como un jardín tradicional en la región de Fin, localizada a pocos kilómetros al suroeste de Kashan. El jardín siguió desarrollándose durante la dinastía safávida hasta Abbas II de Persia. Se hizo famoso durante el reinado de Fatah Ali Shah y fue ampliado considerablemente. Este jardín ha sido testigo de muchos eventos históricos, incluidos el asesinato de Amir Kabir, el entonces primer ministro de Nasser al-Din Shah, quien tomó medidas valiosas para reformar Irán. Amir Kabir fue asesinado por orden de Nasser al-Din Shah. Aunque el recuerdo amargo de la muerte de Amir Kabir domina la atmósfera del baño de Fin, es seguro decir que este baño es una mezcla de genio y arte arquitectónico de la gente de esta región. Un baño cuyos azulejos desdibujan los ojos de todos los espectadores. Hay estatuas de Amir Kabir y sus guardaespaldas, así como el asesino de Amir Kabir y la reconstrucción de la escena del crimen. El jardín sufrió con posterioridad un abandono cada vez mayor y recibió daños en varias ocasiones hasta que en 1953 fue incluido en la lista de tesoros nacionales de Irán. También fue propuesto para la lista provisional de la UNESCO el 8 de septiembre de 2007. Finalmente, el 27 de junio de 2011, este y otros jardines representativos fueron inscritos en la lista de Patrimonio de la Humanidad bajo la denominación común de El Jardín Persa. El jardín cubre casi 2,5 hectáreas con un patio principal rodeado de un muro que consta de 4 torres circulares en las esquinas y un pabellón principal donde se cruzan los 2 ejes del complejo. Al igual que muchos de los jardines persas de esta época, el Jardín Fin destaca por la gran cantidad de elementos que aprovechan y hacen uso del agua. Dichos elementos están alimentados por un manantial en la ladera de una colina a 3 kilómetros hacia el sur del jardín y la presión del agua es tan grande que un gran número de fuentes y estanques por los que fluye el agua pudieron construirse sin necesidad de bombas mecánicas.
El jardín contiene numerosos cipreses mediterráneos típicos de la región y combina características arquitectónicas de los periodos safávida, San y Qayar. No puede viajar a Kashan y dejar de visitar a Aviané, uno de los pueblos históricos más bellos y únicos de Irán en las laderas del monte Karkas. Para visitar el pueblo de Aviané, tenemos que viajar unos 83 kilómetros desde Kashan, a una distancia de 35 kilómetros al noroeste de Natanz. Llegamos a Aviané en medio de la naturaleza desértica de Isfahán. Aviané, un pueblo que brilla como un rubí en medio del desierto con sus casas rojas, este hermoso pueblo que puede considerarse como una de las zonas residenciales más altas de Irán, con su clima templado, una arquitectura hermosa y notable de casas, belleza natural y atracciones turísticas, históricas y personas con ropa hermosa local, hoy es una de las áreas más visitadas. Irán se ha convertido en un anfitrión para muchos viajeros nacionales y extranjeros. Las casas del pueblo están construidas completamente en la empinada ladera al norte del río, que tiene ventanas de madera y un exterior cubierto de tierra roja. Visitar este hermoso lugar pule el alma y el cuerpo del hombre a través de su naturaleza interesante y paisajes increíbles. La existencia de monumentos históricos y culturales y su valor espiritual ha hecho que el nombre de Aviané se incluya en la lista de monumentos nacionales de Irán desde el 20 de agosto de 1975 con el número de registro 1088. En el censo de 2006, su población era de 305 habitantes y 160 familias. Caracterizado por un particular tono rojizo, el pueblo es uno de los más antiguos de Irán e imán de turistas nacionales y extranjeros, especialmente durante sus ceremonias y fiestas tradicionales. La vestimenta típica de la mujer de Aviané es una bufanda larga blanca, cubriendo los hombros y el pecho, con un patrón colorido, así como una falda hasta debajo de las rodillas. La vestimenta tradicional de Aviané se ha conservado hasta la actualidad. Dominando el pueblo, sienta las ruinas de un fuerte de la era sasánida en la cima de un cerro cercano. El dialecto de las personas de Aviané ha preservado algunas características del idioma pahlaví, la lengua del imperio sasánida. Desde junio de 2005 se han comenzado excavaciones arqueológicas por primera vez gracias a un acuerdo entre el Centro de Investigación de Aviané y el Centro de Investigación Arqueológica del Patrimonio Cultural Iraní y Organización de Turismo.
Muchísimas gracias por acompañarnos.
Hasta la próxima semana.
Estimados oyentes, aquí finaliza nuestro programa desde los estudios de Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Les agradezco por acompañarnos hasta ahora y esperamos que el programa de hoy les haya gustado. Nos despedimos de todos ustedes hasta nuestra próxima emisión.